El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola, muy buen día para toda la Argentina. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Es Informativo Farco, un noticiero que producimos desde todo el país hace más de 10 años y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en el barrio de Pichincha de la ciudad de Rosario.
Comenzamos con nuestra primera edición de hoy lunes 4 de mayo de 2015. Comenzamos en Río Negro, porque allí hubo elecciones para intendente en toda la provincia.
Y para conocer qué dejaron estas elecciones, tomamos contacto con nuestra compañera Mayra Santa Cruz en Radio Encuentro de Vietnam. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días Pepe, buenos días Flavia, buen lunes a toda la audiencia del país. En Vietnam y en otras localidades de Río Negro tuvimos elecciones locales para renovar las autoridades municipales, pero teniendo en cuenta que se votó en 23 municipios, está claro que los resultados se pueden analizar con una perspectiva por lo menos provincial. Repasemos algunos resultados. Acá en Viedma había solo dos candidatos y el radicalismo se quedó con la intendencia. José Fulques va a gobernar hasta el 2019, va a completar 16 años ininterrumpidos de intendentes radicales en Viedma. Sacó el 53% de los votos, pero solo el 35% con boleta del radicalismo, porque también iba con una boleta colectora del Frente Progresista. O sea que acá la fuerza más votada fue el Frente para la Victoria, que llevaba como candidato a Juan Manuel Pichetto, hijo del senador nacional, y obtuvo el 42-43% de los votos, todavía no está el recuento total. Al Frente para la Victoria no le alcanzó para vencer al radicalismo, porque el radicalismo iba con esta otra colectora, pero se queda con la presidencia del Consejo Deliberante, lo cual traza un escenario político por lo menos interesante, ¿no?, para la ciudad de Viedma. Intendente radical, presidente del Consejo Deliberante del Frente para la Victoria. En las demás localidades, el distrito más numeroso de los que votaron ayer, Quisquemenuco, General Roca, en el cual el actual intendente, Martín Soria, obtuvo un triunfo contundente. Ganó por 49 puntos y fue elegido. Así que, bueno, tiene además la mayoría en el Consejo Deliberante porque obtuvo el 71% de los votos, un distrito donde el Frente para la Victoria, pero sobre todo los Soria, vienen manteniendo esa hegemonía. Es uno de los distritos, digamos, más numerosos a nivel provincial, con lo cual ese resultado le da una posibilidad muy importante al Frente para la Victoria de cara a las elecciones provinciales, que aquí en Río Negro son en el mes de junio. En otros lugares, en otro distrito numeroso, además de Viedma y Quisquemenuco, el General Roca votaba a Cipolletti, así ganó un candidato del ARI, perdió el Frente para la Victoria, y este candidato va también, digamos, con el apoyo de Alberto Guaretilne, que es el actual gobernador de la provincia de Río Negro, que es del Frente Grande, perteneció al Frente para la Victoria, pero desde hace un tiempo generó su propio partido, la Fuerza Juntos Somos Río Negro, que también presentó candidato en algunas otras localidades y está en algunos lugares, como dice Regina, todavía se está definiendo, pero con claras posibilidades de ganar. En cuanto a cantidad total de votos, votaron también otros municipios más pequeños. El Frente para la Victoria, la fuerza más votada en los totales en la provincia de Río Negro. Y la novedad también, el otro dato, de los 23 municipios que votaron ayer, 15 reeligieron a sus intendentes. Así que pocos cambios en los nombres y en las figuras en el escenario político provincial.
Bien, Mayra, te agradecemos mucho el informe desde Río Negro. Un abrazo grande.
Abrazo para ustedes.
Y donde también hubo elecciones a intendente fue en la provincia de Mendoza.
En la capital, el radical Rodolfo Suárez, actual intendente, ganó la elección por casi el 60% de los votos.
Segundo, aunque muy lejos, fue el candidato del Frente de Izquierda, el actual diputado nacional, Nicolás del Caño, que obtuvo el 16,8%.
El candidato Carlos Aranda, del Frente para la Victoria, terminó tercero con el 14,6%.
Recordemos que en Mendoza ya se realizaron las primarias abiertas para gobernador y las generales serán el próximo 21 de junio.
Y seguimos hablando de elecciones y en este año electoral que vive nuestro país, en Santa Fe finalizó por fin el escrutinio definitivo y se confirmó el triunfo del candidato macrista Miguel del Cel.
Según los datos finales de las primarias del 19 de abril, del Cel alcanzó los 536.000 votos y superó por unos 4.000 sufragios a los dos candidatos del Frente Progresista Sumados.
Sin embargo, el actual diputado nacional Miguel del Cel le sacó 160.000 votos de ventaja al más votado de esa fuerza, el exintendente de Rosario, Miguel Lifchitz.
También se confirmó el tercer puesto entre los candidatos más votados para el kirchnerista Omar Perotti, que obtuvo apenas 11.000 votos menos que Lifchitz.
Recordemos que la expectativa en este escrutinio definitivo estaba puesta en qué había pasado con los 200.000 votos que no se contaron en el escrutinio provisorio.
Ahora las generales para gobernador en Santa Fe serán el 14 de junio.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
Comienza hoy el juicio oral y público por las torturas que recibió el joven Luciano Arruga meses antes de su muerte.
Se trata de uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional, violencia del Estado a través de la policía, contra un joven de un barrio pobre de nuestro país, como tantos otros que se repiten en distintas provincias.
El único acusado en el juicio es el policía bonaerense Julio Diego Torales, quien estaba a cargo del destacamento de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.
En la cocina de esa dependencia, el muchacho fue torturado durante más de 10 horas en septiembre de 2008 y hasta sus familiares pudieron escuchar los gritos de auxilio.
En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Futura, Matías Bregante, de la Asociación de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, expresó que las torturas son parte de todo lo que sufrió el muchacho.
Lo que pasó en septiembre de 2008, estas torturas que recibió Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador, nos parece a nosotros que es parte más de todo el entramado de la causa principal de lo que sufrió Luciano. Particularmente este hecho no es un hecho aislado, sino que es parte de todo lo que sufrió Luciano los dos años previos a su desaparición, de todo el asedio y toda la tortura física y psíquica que le hicieron los policías del destacamento de Lomas del Mirador.
Este juicio por torturas que comienza hoy se realiza por fuera de la causa que se tramita en la justicia federal por la muerte del muchacho.
Recordemos que Luciano Arruga desapareció a fines de enero de 2009. Su familia siempre denunció que policías bonaerenses del destacamento de Lomas del Mirador lo hostigaban y lo detenían en forma ilegal porque se negaba a salir a robar para ellos.
El año pasado, luego de más de 5 años de lucha de sus familiares, se pudo comprobar que el muchacho había sido atropellado en la avenida General Paz y que fue enterrado como NN.
La persona que lo atropelló en aquella noche de enero de 2009 declaró el año pasado que el joven corría desesperado y que parecía estar escapando, mientras que otro testigo declaró que había un patrullero cerca del lugar.
Nos vamos ahora a San Juan, porque allí la legislatura aprobó la puesta en marcha de la tarjeta SUBE en esa provincia.
Nos cuenta más nuestro compañero Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.
El 9 de diciembre del año 2014, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el gobierno de la provincia de San Juan firmaron un acta de acuerdo para la implementación del sistema único de boleto electrónico en la provincia. En la última sesión ordinaria, los legisladores discutieron la implementación de este sistema en los colectivos de corta y media distancia. El diputado Amadeo Soria dijo en rueda de prensa que este sistema, además, llegará con beneficios.
Se necesitaba la sanción de esta ley porque le da el respaldo legal para la implementación de este sistema en la provincia. Eso es fundamental. También, una vez promulgada, le va a permitir al gobierno de la provincia requerir los fondos necesarios para la implementación de este sistema. Pero también le va a permitir a la provincia solicitar los atributos sociales. ¿Y qué son estos atributos sociales y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios de estos atributos sociales son los jubilados, los pensionados, jefes y jefas de hogares, excombatientes de Malvinas, asignación universal por hijo, es decir, y van a pagar el 50% del valor del boleto. Y el ANSES deberá comunicar a Nación Servicio, que es el ente que va a recolectar toda la documentación, cuáles son las personas que tienen estos atributos sociales. Entonces, después, con el documento, con su número de documento, y si está incorporado en esa base de datos, cuando vaya a sacar la tarjeta SUBE, va a ser el 50% de su valor.
Junio es la fecha límite para esta implementación, donde se hará un periodo de adaptación en el que coexistan el sistema actual y el nuevo sistema a los fines de que los pasajeros se acostumbren a las máquinas.
Fíjese de que esto es importante. Con fecha 14 de diciembre del 2014 se firmó el acta acuerdo entre la provincia y la nación. Y en la cláusula quinta establece que hay 180 días de plazo para la implementación. Hoy ha salido la ley y se va a cumplir estrictamente con esos 180 días. Quizá yo no puedo resolver eso, será la Secretaría de Servicio Público de la provincia con las empresas prestatarias del servicio. Quizá puedan convivir 60, 90 días el sistema tradicional, el sistema actual, con el sistema de la tarjeta SUBE hasta que se quede totalmente implementada y que también la gente sepa dónde ir a requerir la tarjeta.
Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.
Nos vamos ahora a Misiones porque en Iguazú ya se preparan para recibir por sexta vez consecutiva a orquestas y coros juveniles de todo el mundo.
Recibimos a nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador.
Por sexto año consecutivo se desarrollará el Festival Internacional de Orquestas y Coro Infantos Juveniles Iguazú en Concierto. La ciudad de las Cataratas recibirá del 15 al 30 de mayo a 800 pequeños músicos provenientes de todos los continentes. El encuentro es organizado por el gobierno de la provincia. Aporta lo suyo el Consejo Federal de Inversiones y de un tiempo a esta parte apoya a UNICEF. El gobernador Maurice Clos resaltó la importancia de este festival.
El hecho de convocar a los chicos y a los jóvenes, sumado a que esto sea detrás del arte, de la música, la visión de integrar, de sumar, como arrancamos primero a los vecinos, países latinoamericanos, y después de sumar a músicos, niños y jóvenes de todas las latitudes del mundo, la posibilidad de integración y de convivencia, la disciplina que recién se decía, y todo esto además en un marco maravilloso que es...
Esta edición contará con el padrinazgo del músico misionero Chango Espasiuk, quien destacó la importancia de la educación musical.
A veces uno cree que la música es un espacio de entretenimiento y uno se olvida de que es un espacio de construcción y de la disciplina de la música que se puede llevar a un montón de áreas. Estaba mirando al niño tocando la marimba, sumamente entretenido. Eso no se aprende ni mirando la tele ni en el computador.
Para destacar de este encuentro es la cosecha lograda en estos años. En Misiones, más de 2.000 chicos estudian música. Es la mejor nota que suena por esta geografía. Desde Posadas, en Misiones, reportó Julio Moyano.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 4 de mayo de 2015.
Cristian Torres estuvo en los controles, Flavia Campeis y Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco.
Volvemos a encontrarnos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Informativo Farco.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Inicia espacio publicitario.
Argentina en noticias.
Argentina expuso en las Naciones Unidas ante la Comisión de Reestructuración de Deudas Soberanas. El ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó en ese foro que nuestro país seguirá trabajando para resolver el conflicto con los fondos buitre y resaltó que no son las negociaciones sino los fondos buitre quienes están estancados. Kicillof agregó que la discusión sobre la reestructuración de deuda hace al ordenamiento financiero internacional porque es un problema que afecta no solo a la Argentina sino también a otros países en vías de desarrollo.
Argentina ha reaccionado defendiendo su soberanía, la sostenibilidad de su deuda, reclamando condiciones de negociación equitativas, justas, y sobre todo sostenibles y legales para que puedan cobrar el 100% de los bonistas, incluido, claro está, los propios fondos buitres, siempre y cuando respeten estas condiciones que no son las que están reclamando y las que han sido apoyadas por el juez Griesan.
Crece la confianza de los consumidores impulsada por las paritarias y los incentivos al consumo. Un informe de la consultora privada Indecom ratificó el alza que se viene registrando desde comienzos de año, consolidada a partir de fines de marzo y con el índice de percepción negativa más bajo desde el año 2011. El trabajo revela que los encuestados opinaron que programas tales como Ahora 12, Renovate para compra de electrodomésticos y su beneficio les abren un panorama positivo a la hora de programar y concretar sus compras. Se aprobó el proyecto de ley que indemniza a ex empleados de YPF. La iniciativa recibió el respaldo unánime de la Cámara de Diputados y beneficia a aquellos trabajadores que no fueron incluidos en el pago del programa de propiedad participada tras su privatización en los 90. La indemnización que recibirán es equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.
Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar.
Fin espacio publicitario.